Pues muchas gracias por
primero empezamos abriendo el libro. Decía que muchísimas gracias a la organización del Congreso por haber tenido la amabilidad de contar con mi presencia y reconocer que es todo un reconocimiento a la labor que desempeñé en mi tesis doctoral, con lo cual estoy francamente agradecida y contenta de estar aquí porque tendré ocasión de hablar sobre el tema de la tesis doctoral, cosa que no siempre es habitual. Por lo tanto, gracias y espero estar a la altura de las expectativas. También quería agradecer al público aquí presente porque sé que la hora y mi retraso pues no invita a que aguanten mucho. Intentaré reducir mi intervención, no alargarme demasiado y dejar un ratito para el debate. Bien, cuando se me planteó la ponencia para este congreso, básicamente se me pedía que hablase del nacionalismo moderado catalán. Y obviamente, cuando nos referimos al nacionalismo moderado catalán, todos pensamos en Cumbres y en Silvio. El partido, la alianza, la federación, actualmente federación de partidos, que ha sido mayoritaria desde el año 1980. Ahora bien, el hecho de que Convergència y Unió haya sido la formación exitosa del nacionalismo moderado catalán no era una cosa tan evidente en el inicio de la transición. Tiene una trayectoria difícil, complicada, con dilemas organizativos, dilemas estratégicos, que no hacían evidente el hecho de que llegase a ser la formación mayoritaria del nacionalismo, ya no solo del moderado, sino del conjunto del nacionalismo. Por tanto, voy a dedicar la intervención a explicar cómo se gesta este modelo de organización política que acaba siendo mayoritario, cuáles son los dilemas a los que tiene que hacer frente y por qué se dan las circunstancias para que acabe siendo una formación que acaba de nacer, acabe siendo la formación mayoritaria en Cataluña hasta nuestros días. Bien, como os decía, me voy a referir básicamente a Convergència y Unió. Pero Convergència y Unió, como la mayoría de vosotros saben, de ustedes saben, como todos sabéis, son dos partidos políticos. Son, por un lado, Unió Democràtica de Catalunya, un partido demócrata cristiano fundado en 1931, que mantiene continuidad a lo largo de todo el franquismo. Y por otro lado, Convergència Democràtica de Catalunya, un partido fundado en 1974, en los albores de la transición, por parte de Jordi Pujol. Ahora bien, el hecho de que Unió fuese un partido con una trayectoria y de que Pujol fuese una persona conocida, nos llevan a plantear que en el momento en que se funda Convergència, confluyen dos modelos de organización, aunque nunca se haya explicitado y nunca se haya hecho evidente y nunca fuese el objetivo, confluyen los dos modelos organizativos que había tenido el catalanismo, el catolicismo catalanista durante los años de transición. Convergència, Unió Democràtica, tiene una trayectoria difícil porque es un pequeño partido, apenas consigue representación en los años de la Segunda República. Es un partido que sufre las iras de ambos lados. Por su condición de catalanista, es perseguido por el bando franquista. Su máximo dirigente, Manuel Carrasco y Formiguera, es fusilado. Y también sufre las iras del bando del bando de la izquierda por su condición de católico. Por lo tanto, es una formación de esas que llamaríamos de la Tercera España. Una formación que sufre y es perseguida por ambos lados. Pese a ello, Unió mantiene una pequeña presencia en Cataluña y en el exilio durante los primeros años del franquismo y consigue mantenerse y participar en las acciones que poco a poco se van organizando en los grupos de oposición. Y se da la peculiaridad que es de los pocos grupos que podríamos catalogar de tradición conservadora que mantiene una organización y que se mezcla con los ambientes de oposición básicamente controlados por la extrema izquierda. Cuando se plantea el momento de empezar a reorganizar fuerzas, Unió Democràtica se da la circunstancia de que se encuentra dividida. Las diferencias en cuanto a la estrategia respecto a cómo participan en los organismos unitarios provoca la división del partido. Y mientras tanto, Jordi Pujol, que como decía, no es un desconocido en los ambientes catalanistas, lanza la idea de crear una gran organización nacionalista que agrupe a diversas formaciones. ¿Con qué objetivo? Inicialmente con el objetivo de crear un gran movimiento, ellos se resisten mucho a la denominación de partido, un movimiento muy, muy situados en la lógica gaullista, un movimiento que pueda abarcar a todos los sectores del nacionalismo catalán, y así lo recalcan explícitamente, que no sean comunistas y que no quieran la continuidad del régimen. Por tanto, hace esta oferta y inmediatamente Unión Democrática se añade. Por lo tanto, hay que destacar un hecho que no siempre es del todo conocido, que Unión Democrática es una de las organizaciones fundadoras de Convergència Democràtica de Catalunya. En el año 1974 confluyen en la Fundación de Convergència. ¿Qué es la Fundación de Convergència? Es la confluencia de una organización política previa y de un grupo de personas que están vinculadas a Jordi Pujol desde los años 40. Jordi Pujol no se decide hacer política hasta el año 1974. Pero sí que es una persona que se ha destacado desde los años 40, como digo, con un intenso activismo. Primero a través de movimientos católicos, de movimientos escoltas, no sé si de Boy Scouts, creo que es la traducción más adecuada. Y posteriormente a través de diversos núcleos católicos que no son abiertamente políticos, pero que sí que trabajan en una labor de concienciación catalanista y católica. Y en este sentido destaca mucho una iniciativa conocida como CC. CC porque nadie sabe a ciencia cierta qué querían decir estas dos siglas. El caso es que incluyen las concepciones católica y catalanista. Pero sí quiere decir católicos catalanes, Cristo Cataluña o diversas acepciones, eso nadie, ninguno de los miembros se ha logrado poner de acuerdo. Por eso esta formación ha pasado a la historia con el nombre del CC, un movimiento de resistencia catalanista y sobre todo de concienciación. Pues bien, Pujol es uno de los dirigentes de este movimiento que se constituyó en los años 50. Posteriormente, Pujol inicia algunas acciones de resistencia cultural que acaban culminando en un hecho, en los llamados Fets del Palau, hechos del Palau de la Música de Barcelona, no sé si algunos habéis tenido ocasión de conocer esta joya arquitectónica, pues bien, pues en el Palau estaba prevista una representación con motivo del centenario de Joan Maragall y se tenía que cantar una música del poeta. Bien, ante la previsible presencia de autoridades franquistas, se desestimó el canto, bueno, total, que al final resultó ser, se produjo, los activistas vehiculados por Pujol decidieron cantar la canción. Este hecho, junto con la circunstancia de que Pujol había hecho distribuir unas octavillas que denunciaban que el director de La Vanguardia, Luis de Galinsoa, había afirmado en una misa en catalán que todos los catalanes eran una mierda, pues la denuncia de este hecho, que propició la distribución de estas octavillas denunciando la circunstancia, junto con la circunstancia del canto del Cant de la Senyera, provocaron la detención de Pujol. Pero Pujol no era un detenido habitual, era una persona de los sectores bienestantes, no sé si se me entiende bien, de la sociedad. Era un católico, era una persona que acababa de fundar un banco, Banca Catalana, y por lo tanto era una persona distinta de los habituales detenidos. ¿Qué produjo esta situación? Que Pujol poco a poco se convirtiese en una especie de mito en algunos entornos de la oposición católica y catalanista. Pujol es juzgado, sometido a un consejo de guerra, es llevado a la prisión, está unos años y cuando sale de la prisión se dedica a otras actividades, que es lo que se conocen como el CPAIS. Seguramente si alguna vez habéis oído hablar de Pujol, le habréis oído utilizar esta expresión. CPAIS es, en contraposición a CPolítica, que era lo que hacían los demás ambientes de oposición, consistía en la tarea de reconstrucción cultural. Y de ahí que financió a través del banco y a través de otras entidades paralelas, diversas actividades, como enciclopedia catalana, como cursos a universitarios, financió a los profesores universitarios expulsados en el año 69 de la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, contaba en el año 1974 con un pedigrí muy superior al hecho de contar con una organización política. Y, según plantean sus colaboradores, dudó mucho sobre la conveniencia de fundar un nuevo partido. Nadie sabía qué organizaciones podían resucitar. No se sabía si la burguesía estaba dispuesta a resucitar un partido como la Liga Catalana. No se sabía cuál sería el peso de Esquerra Republicana, las formaciones que habían sido anteriormente hegemónicas en el nacionalismo catalán. Pero finalmente, en 1974, se decide. Y se decide a fundar esta organización e invita a Unió Democràtica de Catalunya, invita también a los grupos socialdemócratas liderados por Josep Pallach, y también se unen al proyecto un grupo de profesionales procedentes del Colegio de Abogados de Barcelona, entre los que destaca, obviamente, Miquel Roca. Pues bien, este es el núcleo fundacional de lo que yo denomino la primera convergencia, porque luego hay otra convergencia que sigue y que ya no es la misma que se había fundado en 1974. Esta organización se plantea el dilema de cómo actuar de cara al proceso de transición. Como decía antes, y como es de todos conocido, las organizaciones de oposición, sobre todo los organismos de oposición en Cataluña, la Asamblea de Cataluña, el gran organismo, está controlado sobre todo por organizaciones de la izquierda, más allá del hecho de que no es una organización estrictamente partidista, sino que acoge en su seno a asociaciones de vecinos, a todo tipo de organizaciones más allá de las estrictamente partidistas. Por ello, tanto Convergència como Unió, que sigue organizada como partido político en su seno, tienen serias reticencias respecto a la Asamblea de Cataluña, que saben que no tienen posibilidades de intervenir. ¿Cuáles son los primeros pasos de Convergència, de esta primera Convergència, en la transición democrática? En los primeros años de la transición democrática. Seguramente lo que más llama la atención durante esta primera etapa es que Convergència es uno de los primeros grupos políticos en declararse partidario de la reforma pactada. Es decir, a diferencia del resto de partidos políticos, que hasta bien entrados los años del año 76 y ya 77, cuando ya todo es bastante evidente, son partidarios de la ruptura, Convergència y también Unió Democràtica empiezan a defender, desde una postura bastante posibilista, la necesidad de no apostarlo todo a una ficha, sino ver las posibilidades que se ofrecen e intentar ver cómo se puede negociar una salida. No es que se declaren abiertamente reformistas, pero sí que se inclinan por una estrategia que denominan la ruptura pactada. Es un punto intermedio, como veis, de nuevo aparece la idea de esta tercera vía, un punto intermedio en el que puedan coincidir, en el que puedan convergir las distintas posibilidades de salida del régimen. Ahora bien, esta primera convergencia dura muy poco. En el sí de la organización, en el sí de Convergència, se empiezan a plantear voces que dicen que es necesario dar un salto y convertir a Convergència en un partido político. Y esta es una opción que Unió Democràtica, un partido muy pequeño y muy celoso de su identidad, rechaza plenamente. Ello provoca muchas tensiones con el resto de integrantes, hasta que finalmente, a principios del año 76, en febrero del año 76, Unió Democràtica decide separarse del proyecto de Convergència. Y en ese mismo momento, Convergència abandona esa lógica inicial de movimiento y se convierte en un partido político. Y como partido político ya, y también gracias a la creciente permisividad del régimen, empieza a adquirir cada vez más protagonismo. A pesar de ser, y en este sentido yo creo que es importante, a pesar de ser una formación, un partido, lo que llamamos los politólogos, un PANE, y a mañana Juan Rodríguez tiene la ocasión de hablarnos más de los PANES, un partido de ámbito no estatal, y de tener y de no contar con ningún respaldo, el protagonismo de Convergencia en el proceso de transición es digno de mención. Consigue, por un lado, tener un representante en la Comisión de los Nueve. Jordi Pujol, el representante de la Comisión de los Nueve, en nombre de la oposición catalana. Y si contamos el otro partido, que también forma parte de la opción nacionalista moderada, encontramos que Antón Cañellas, el principal dirigente de Unió, a pesar de que Unió es un partido que no, que rechaza los liderazgos unipersonales, pero es el dirigente más conocido en esos años, Antón Cañellas también forma parte de la Comisión de los Nueve, pero Antón Cañellas forma parte en su condición de representante del equipo demócrata cristiano del Estado español. Es decir, Unión Democrática, como partido demócrata cristiano, como partido fundador de la Internacional, abraza la idea de crear una gran fuerza demócrata cristiana en el conjunto del Estado. Han existido relaciones previas, están organizados, existe el equipo demócrata cristiano del Estado español y en el seno de esta organización, de este partido, Unió tiene un papel destacado, hasta el punto de que es nombrado representante para negociar con el gobierno los términos del proceso de transición. Por lo tanto, tanto Convergència a través de Pujol como Unió Democràtica tienen un papel en primera línea, participan en primera línea en las negociaciones que conducen a la convocatoria electoral, a la legalización de los partidos, a la creación de una normativa electoral. ¿Qué pasa con estas dos organizaciones en el momento en que se plantea la necesidad de concurrir a elecciones? La estrategia de Convergència, al igual que había sido en 1974, es seguir apostando por la creación de un gran frente nacionalista. En este sentido, invita a participar en una gran coalición nacionalista a Esquerra Republicana de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, que había sido el gran partido nacionalista durante la Segunda República, pero que es un partido con muy poca organización interna, que ha vivido básicamente en el exilio y que se haya desorganizado y además es ilegal. Es de las pocas organizaciones políticas que no puede concurrir en el año 1977 con sus siglas porque todavía no ha sido legalizado. Esta coalición que propone Convergència también incluye al Front Nacional de Cataluña, una organización fundada en el exilio, marcadamente, con el paso de los años, cada vez más marcadamente independentista, por tanto ya no la podríamos situar tanto en el ámbito del nacionalismo moderado, y también invita al Partido Socialista de Cataluña Reagrupament, el partido que había sido fundado por Josep Ballart, que muere repentinamente poco tiempo antes y por tanto pierde fuerza porque se ve privado de un líder que hay quien dice que podría haber sido un gran contrapunto a Pujol porque parece ser, yo no tuve la ocasión obviamente de conocerlo, parece ser que tenía unas grandes aptitudes, pero su prematura muerte pues impidió la proyección de esta figura en el ámbito del socialismo catalán. Pues bien, Convergència Democrática constituye una coalición con estos partidos, a la que también invita a Unió Democrática, pero Unió Democrática, en su idea de proyectar una fuerza demócrata cristiana, realiza una coalición con un pequeño partido, el Centro Catalán, y se presentan dos vías diferentes. Por tanto, ya en 1977, el nacionalismo moderado catalán se presenta de forma separada. Y a todo esto hay que añadir la circunstancia de que irrumpe, por sorpresa, la UCD. Por lo tanto, el espacio de centro se encuentra altamente disputado en Cataluña. En Cataluña encontramos tres formaciones que luchan por conseguir ese espacio. Los resultados electorales en España son del todo conocidos, por lo tanto los doy por descontados. En Cataluña, en cambio, sí que se produce, sí que se visualiza una composición, una orientación de voto diferente a la que se expresa en el resto de España. En Cataluña la primera fuerza más votada son los socialistas Y digo los socialistas porque no existe todavía un partido socialista, sino que existen diversos grupos socialistas. Hasta 1978 no se producirá la unidad de los socialistas y por primera vez la unidad socialista en Cataluña, que nunca había existido hasta entonces. Los socialistas quedan situados en primer lugar. En segundo lugar queda situado el SUC, la sección catalana de la Internacional Comunista. Sabéis que en Cataluña hemos tenido la suerte de gozar de un partido comunista propio durante muchos años y aún existe, aún está vivo, como dicen. Pues bien, el SUC queda en segundo lugar. No en vano había sido el gran partido de la oposición durante los años 60 y 70, aparte de los resto de grupos de extrema izquierda. Disculpad. Y en tercer lugar encontramos a UCD, mientras que el Pacte Democrático no pasa de ser cuarta fuerza. Y la Unión del Centro y de la Democracia Cristiana es la quinta fuerza y sus diputados, los dos diputados que consigue la Unión del Centro y de la Democracia Cristiana, es decir, la coalición que impulsa Unión, son los dos únicos diputados que consigue la Democracia Cristiana en el conjunto de España. Por tanto, resulta evidente el fracaso estrepitoso de su opción estratégica. Hay quien atribuye este intento de crear un gran partido demócrata cristiano, hay quien atribuye esta voluntad a un politólogo. Todos conoceréis seguramente al profesor Juan Lin. Y se dice que fue culpa de su... Él publicó un libro en el año 1974 haciendo unas previsiones sobre el futuro sistema de partidos en España. Y según sus previsiones, desde entonces los politólogos nunca más han vuelto a hacer previsiones, sostiene que el sistema de partidos en España sería muy similar al italiano. Por tanto, contaría con un partido comunista muy fuerte y contaría con una opción demócrata cristiana también muy fuerte. Pues bien, el profesor Lin, aparte de ser el politólogo más eminente seguramente con el que hemos contado, no acertó en sus pronósticos y muchas veces se ha usado como argumento para justificar el porqué de esta opción que se desveló tampoco acertada. Pero bien, en cualquier caso, fracaso absoluto de la opción demócrata cristiana y por tanto fracaso absoluto del planteamiento de Unión Democrática. Y fracaso también del planteamiento estratégico de Convergencia Democrática. Ahora bien, una cosa es lo que consideramos la dimensión electoral, es decir, los votos que se obtienen, el porcentaje de votos. Pero hay veces que el porcentaje de votos no explica nada. Lo importante es la dimensión parlamentaria. ¿Cuántos diputados se tiene y si estos diputados pueden contar? Pues bien, dadas las peculiaridades del sistema electoral español, a pesar de ser una fuerza de ámbito no estatal que solamente se presenta en cuatro circunscripciones, el peso de Convergencia en el conjunto del Congreso resulta muy elevado, por lo cual tiene la posibilidad de volver, igual que había sucedido en las primeras negociaciones de la Comisión de los Nueve, tiene la posibilidad de participar activamente en el proceso de redacción de la Constitución. Es el representante de Convergencia y Unión, Miquel Roca, la persona que es designada ponente constitucional en representación de las minorías vasca y catalana. Por tanto, es un grupo minoritario, pero es un partido que tendrá mucho peso en la redacción de la Constitución y especialmente en el título octavo. Pues bien, perdón. Contrariamente, Unión Democrática, que ha quedado, si me lo permitís, hecha unos zorros después de las elecciones, prácticamente no puede tener ninguna presencia y su estructura interna queda profundamente debilitada. Vuelven a aparecer nuevamente divisiones. Os había dicho que en la fundación de Convergencia Unión era un partido que se había dividido. De hecho, existían dos estructuras de Unión Democrática. Pues bien, estas diferencias que se mantienen a lo largo de los años y se van incrementando porque se van solapando conflictos, estas divisiones reaparecen tras las elecciones y finalmente acaban desembocando en la expulsión del principal dirigente que había tenido el partido y acaban con la expulsión de Antón Cañellas. ¿Por qué se produce esta expulsión? Esta expulsión se produce porque después de las elecciones se produce una reordenación del mapa político catalán. Y en esta reordenación todos los partidos han visto cuáles son sus fuerzas, han medido cuáles son sus fuerzas y realizan una apuesta estratégica para ver cómo pueden competir mejor. Esto hace que se reordene el mapa político. En este sentido, seguramente el primero de los grandes movimientos es la creación, como os decía antes, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que es la confluencia de tres organizaciones: la Federación Catalana del PSOE, el Partit Socialista Congrés y el Partit Socialista de Agrupament. Esta unificación de los distintos grupos socialistas, que recordemos eran los que habían ganado las elecciones, el socialismo ganó las elecciones, actúa como revulsivo para el resto de fuerzas. Por un lado, Convergencia vuelve a plantear la necesidad de aunar esfuerzos. Sin embargo, ahora ya empieza a definir la estrategia que luego, en la que luego basará su crecimiento y en la que luego basará su discurso, que es la estrategia conocida como pal de paller. Venía hace un momento intentando buscar una traducción, creo que no existe. El pal de paller es el palo que sostiene alguien que tiene una traducción. Se la agradece. El palo de pajar, no sé si se traduce, pues todos nos entendemos. Pues bien, Convergència quiere ser, y es probable que alguna vez lo hayan oído, Convergència quiere ser el pal de paller del nacionalismo catalán. Quiere agrupar en su seno a las diferentes opciones nacionalistas, desde el independentismo, si pudiera, hasta las opciones más regionalistas, pero que tengan como aglutinante la concepción de una Cataluña nacional. Esta es la idea básica que construye Jordi Pujol alrededor de después de las elecciones. Anteriormente se planteaba una opción de centro-izquierda. Sabemos que la oposición estaba dominada por la izquierda y, por tanto, cualquier opción que se alejase de la izquierda no era bien vista. Ahora bien, en el momento en que se ve que la lucha por los votos se ubica en el centro, que el electorado español lo que es básicamente moderado y también el catalán, la lucha se dirige hacia el centro. Y por tanto, la idea ya no es tanto de una convergencia de centro-izquierda, como había dicho en sus inicios, sino la idea de crear un pal de paller. Y en la idea de crear el pal de paller vuelve a hacer un llamamiento al resto de organizaciones. Esquerra Republicana no acepta el juego, el Front Nacional de Cataluña tampoco acepta el juego, y Unió Democràtica sí que acepta el juego. Unió Democràtica renuncia a la idea de la democracia cristiana, pero un sector de Unió Democràtica, viendo las posibilidades, las grandes posibilidades de la UCD, decide pactar e intentar crear en Cataluña, con el apoyo de un sector del nacionalismo catalán, intenta unirse con la UCD. Y es en este terreno donde encontramos a Anton Cañellas, que se convertirá en el representante de los sectores ucedistas en Cataluña después de haber sido expulsado de Unió Democràtica. Por tanto, en el año 78 encontramos esta gran reordenación y en este momento es cuando se funda Convergència i Unió. ¿Y qué es Convergència i Unió? Convergència i Unió no es un partido político, es una alianza entre dos organizaciones que deciden, básicamente, competir juntos electoralmente y actuar conjuntamente en las instituciones. Firman un acuerdo, es el acuerdo que se llama el acuerdo de entendimiento permanente, el acuerdo antes de permanente, en el que es un protocolo de actuación y en el que básicamente se estipula cómo se repartirán las listas electorales. Esto es lo que ha sido Convergència i Unió durante 25 años. Un mecanismo de confección de listas electorales. ¿Y cómo se confeccionaron estas listas electorales? Pues de acuerdo con los resultados electorales de las elecciones de 1977, en el que la proporción era de 3-1. Los dos pierden, pero la candidatura de Convergència pierde, la de Unió también pierde, pero la diferencia entre ellos es importante. Por tanto, la confección de las listas que se establecen es que las 3/4 partes corresponderán a Convergència y una cuarta parte corresponderá a Unió Democràtica. Esta circunstancia, que ha sido muy discutida a lo largo de los años, se ha mantenido prácticamente hasta la actualidad, hasta el año 2001, en el que se recomponen estas relaciones. y se basaba en la idea de que los dos partidos habían tenido resultados diferentes, pero muchas veces se perdía de vista la circunstancia de que Convergencia no se había presentado sola. Convergencia siempre ha aspirado a fagocitar a Unión Democrática, pero Convergencia en 1977 se presenta con una coalición amplia y Unión Democrática tampoco se presenta en solitario. Pues bien, el acuerdo básicamente consiste en esto. Existe, plantean la posibilidad de establecer un mínimo desarrollo orgánico, pero que yo tenga constancia, este desarrollo orgánico no se llega a producir. A mediados de los años 80 ponen en marcha un mecanismo de coordinación que es el llamado Comité de Enlace. Pero no es un órgano formal ni institucionalizado, sino que es un órgano básicamente de coordinación y su mecanismo de funcionamiento no está pautado, no está reglamentado, no se fija a través de unos estatutos como suele ser habitual en el funcionamiento de los partidos y como actualmente sucede con el funcionamiento de la alianza, de la federación que han suscrito ambos partidos. Se está produciendo, se ha aprobado la Constitución, se está planteando unas nuevas elecciones. ¿Qué pasa en estas nuevas elecciones con la nueva apuesta estratégica de Convergència y Unió? Es decir, con el nacionalismo moderado catalán ya unificado. Pues bien, vuelve a ser un fiasco. Se reproduce la misma pauta de orientación de voto que en las anteriores elecciones. En España sabemos que sigue venciendo la OCDE, los socialistas quedan en un segundo lugar y en Cataluña los socialistas mantienen la primera plaza. El SUB retrocede, la UCD obtiene unos muy buenos resultados y Convergència y Unió queda situada como cuarta fuerza. Por lo tanto, tampoco la nueva apuesta parece una gran garantía de éxito electoral. A pesar de ello, la capacidad, los 8 diputados que obtiene el grupo de Convergència y Unió resultan decisivos para garantizar una eventual mayoría absoluta. Por lo tanto, no tiene unos buenos resultados, pero en cambio sí que tiene lo que denominamos potencial de coalición. Son 8 escaños que pueden ser determinantes para configurar mayorías. De ahí que durante el segundo gobierno, durante la segunda legislatura, o la primera legislatura constitucional, Convergència y Unió mantiene una actitud de colaboración con el gobierno de la OCDE importante. Le apoya en votaciones importantes y demuestra una predisposición a los pactos que la convierten en un aliado preferente. Un aliado preferente no solo por los diputados que tiene, sino también por sus características ideológicas. Su moderación la sitúa como un aliado ideológicamente viable. Es decir, hay otros partidos con los que se puede sumar mayoría, pero las coaliciones no son ideológicamente viables. En cambio, la moderación de Convergencia en muchos aspectos, de Convergencia y no, hace que sea un aliado preferente. Hasta el punto de que se dice que ya a finales del año 79, principios del año 80, se produce la primera oferta de entrada en el gobierno. Se realiza una oferta según establecen algunas crónicas, en algunas memorias se comenta que Miquel Roca ya recibió el eterno ministrable, como ahora es Durán, se le ofrece entrar en el gobierno. Y parece ser que rechaza la posibilidad de entrar en el gobierno. Esto convierte a Convergència y Unió en lo que el profesor Isidre Molas define como un partido de presión. En la era española, el nacionalismo moderado catalán actúa como un partido de presión. ¿Qué es un partido de presión? Un partido de presión es un partido político, pero que en una arena política determinada no entra en el gobierno aun cuando tiene posibilidades de hacerlo. Esto es un fenómeno bastante atípico. Los especialistas en partidos sabemos que una de las grandes aspiraciones de los partidos es entrar en el gobierno. Pues bien, algunos partidos nacionalistas, en especial Convergència y Unió, se caracteriza por no querer aprovechar esa posibilidad de entrada en el gobierno y prefiere influir desde fuera. Por eso, y de ahí el símil, su comportamiento se asemeja más al de un grupo de presión que no al de un partido político propiamente dicho. Esta será una pauta de comportamiento, como recordaréis, que han mantenido Convergencia y Unió a lo largo de toda su historia. Las ofertas de entrada en el gobierno se han repetido cada vez que el gobierno del Estado, el grupo parlamentario mayoritario, no ha tenido mayoría absoluta. Y hasta la fecha han sido rechazadas todas las ofertas para entrar a formar parte del gobierno. Pues bien, los resultados electorales, como decían, suponen un nuevo golpe para Convergencia y Unió, y se plantea, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, en el que obviamente tienen una participación destacada, así como en las negociaciones que se llevan a cabo con el gobierno para su aprobación, se plantean las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña. Las elecciones que a priori le han de ser más propicias, porque un partido nacionalista tiene como ámbito de actuación preferente, obviamente, la autonomía, la nación a la que aspira a representar. En este sentido, es significativo que Jordi Pujol, que había sido el cabeza de lista en las elecciones del 77 y 79, abandona esa posición para ser el presidencial de Convergència y Unió. De cara a esas elecciones, Convergència y Unió empieza a desarrollar la estrategia que tantos frutos le ha dado. Empieza a desarrollar la idea de que en la arena estrictamente catalana tienen que gobernar los partidos de casa, los partidos que no tienen vínculos con organizaciones del resto del Estado. En su lenguaje, partidos no sucursalistas. Sabéis que el gran drama del Partido Socialista, del Partido Socialista de Cataluña, es que es un partido sucursalista, es decir, es un partido con vínculos orgánicos con el Partido Socialista Obrero Español. Pues este fantasma es agitado durante la campaña, igual que se ha agitado durante la campaña el fantasma del antimarxismo, los peligros de la izquierda. Sabemos que en Cataluña habían ganado el PSC y el PSUV, y por tanto una eventual victoria de la izquierda asustaba a algunos sectores de la sociedad catalana. Hasta el punto de que uno de los elementos que más destaca de estas elecciones es la intensa campaña que realiza la patronal catalana Foment del Treball, que algunos analistas consideran un elemento decisivo en la victoria de Pujol, pero seguramente intervienen muchos otros factores y no solo es atribuible a la participación de la patronal. Pero en cualquier caso sí que es significativo el hecho de que una patronal abiertamente, una organización, un grupo de presión, abiertamente se declare en contra de unos partidos políticos. Por lo menos no ha sucedido en el resto de ocasiones. Pues bien, en esas elecciones, como todos sabéis, y por sorpresa, eso es lo que coinciden la mayor parte de analistas, gana Convergència y Unió. Todo apuntaba que el mapa político estaría dominado por las izquierdas, pero la formación que se alza con la victoria es Convergència y Unió. No obtiene la mayoría absoluta, pero sí obtiene 43 de los 135 diputados en juego. Los socialistas quedan en segundo lugar, el PSUV en tercer lugar, las fuerzas centristas quedan situadas en cuarto lugar, y por tanto, esta vez, el nacionalismo moderado catalán sí que le gana la partida al centrismo de matriz española, si me permitís. Mientras tanto, se produce una oferta, el gobierno de Pujol, consciente de que está en juego la puesta en marcha del gobierno autonómico. Había existido un gobierno provisional a través de la recuperación de la figura de Josep Tarradellas. Había habido un gobierno de unidad en el que habían participado todos los partidos, pero ahora está en juego la puesta en marcha, el desarrollo del Estado autonómico. Y por tanto, Pujol ofrece al segundo grupo, a los socialistas catalanes, su incorporación al gobierno y estos... ¿Qué mal? Vale, gracias. Pero estos rechazan esta posibilidad, en parte porque se encuentran en estado de shock por el resultado de las elecciones. Algunos socialistas luego reconocen que seguramente han reconocido posteriormente que probablemente fue un gran error estratégico no haber aceptado su oferta, pero el caso es que las circunstancias fueron las que fueron y no aceptaron. Eso sí, durante bastante tiempo no dificultaron la acción de gobierno, conscientes de que era un proceso de puesta en marcha y de que, por tanto, era necesario. Pues bien, Puyol gana las primeras elecciones y gana las primeras elecciones porque consigue movilizar a una parte importante del electorado centrista y también porque consigue desmovilizar a una parte importante del electorado de la oposición. Es decir, en estas elecciones un sector muy importante del votante de izquierda, sobre todo el votante del Partido Socialista, no va a votar. Seguramente si hubiesen ido a votar todos los que habían votado socialista hubiesen ganado el PSC. Pero como se quedan en casa, dando lugar al fenómeno que los politólogos denominan de la abstención diferencial, es decir, se vota en un tipo de elecciones pero no en otras consideradas de segundo orden, afecta profundamente a los socialistas. ¿Qué pasa en el momento en que Convergència y Unió accede a la Generalitat? Pues bien, la importancia de su líder es cada vez mayor. Pujol, como sabéis, representa no solo a Convergència y Unió, no solo a la Generalitat de Cataluña, sino que representa a Cataluña en mayúsculas. Y lo ha representado y ha querido representarlo durante todos estos años. Cualquier agresión, cualquier afrenta es hacia su persona, y en este caso es destacable el caso Banca Catalana, que él consideró como una gran traición, la querella que se produjo contra el banco que él había fundado. Pues bien, se erige en el gran padre del nacionalismo catalán y en el gran ideólogo del nacionalismo catalán. Mientras que los socialistas catalanes entran en un proceso de reorganización, de redefinición, y no encuentran su espacio en el ámbito autonómico hasta la operación de Maragall a finales de los años 90. En 1984, Convergència y Unió, voy muy rápidamente, obtiene su primera mayoría absoluta y a partir de aquí inaugura un periodo de hegemonía en el ámbito catalán. Una hegemonía que se mantiene precisamente hasta que no se produce una reorganización del centro derecha en Cataluña. Si observamos los resultados electorales, vemos que el declive de Convergència y Unió coincide con la reorganización y la refundación de la derecha, con la refundación del Partido Popular. No es evidente, no solamente responde a esta explicación, pero es un factor, es un dato a tener en cuenta. Lo último que yo quería destacar en mi intervención, para cerrar estos años de la aportación del nacionalismo moderado al conjunto de la política española, lo último que yo quería remarcar es que después de las elecciones de 1982, tras la descomposición absoluta de la UCD, tanto Convergència Democràtica de Cataluña como Unió Democràtica de Cataluña son dos formaciones que intentan, que plantean alternativas para recomponer el espacio de centro. Por un lado, encontramos a Unió Democràtica, que como ya sabemos es un partido que sigue vinculado a la Internacional Demócrata Cristiana, que ve con buenos ojos, a pesar del sonoro fracaso del año 77, que ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga, con los demócratas cristianos españoles. Y ve con buenos ojos esta posibilidad. Ahora bien, el acuerdo de Alzaga con Alianza Popular frustra, aborta esta perspectiva. Pero en cualquier caso, ahí está la vocación por parte de Unió Democràtica, la vocación española del nacionalismo catalán que se ha comentado tantas veces. Y seguramente el ejemplo que ha pasado a la historia, como el intento del nacionalismo catalán de crear una fuerza política a nivel estatal, es la famosa Operación Roca, o el famoso fracaso de Roca. La Operación Roca, que es el intento de crear un partido de centro en España, surge tras las elecciones de 1982 y se empieza a materializar a finales de 1983. En esta empresa, que surge no con la idea de crear un partido mayoritario, sino con la idea de crear un partido bisagra que pueda decantar mayorías y que sea un socio, que sea un aliado preferente de Convergència y Unió, surge con el impulso de Roca. Roca publica un libro que se llama ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no un proyecto catalán para un conjunto de esto? Y a este proyecto se suman importantes personalidades, Florentino Pérez, sin ir más lejos, fue su secretario general, y se suman numerosos partidos regionalistas. Algunos de ellos mañana serán analizados. Extremadura Unida, partidos Convergencia Canaria, disculpad, ahora no me viene a la memoria algunos otros, en partidos de las Islas Baleares, distintos grupos regionalistas que se suman a esta idea. Una idea que cuenta además con un importantísimo apoyo económico y apoyo por parte de los medios de comunicación. Ahora bien, como todos sabéis, las elecciones de 1986, el Partido Reformista no obtiene ni un solo diputado. Por tanto, la opción catalana, la opción del nacionalismo catalán, que por cierto no es la primera, la Liga Catalana ya había intentado en el año 32 una operación similar con el Centro Constitucional, fracasa estrepitosamente. La vocación española del nacionalismo catalán se acaba y a partir de entonces la intervención de CiU en la arena política española pasa simplemente por el apoyo parlamentario, por la vía parlamentaria. No existen otros intentos de organización, de crear organizaciones políticas, y de momento, hasta la fecha, no existen intentos de entrar en el gobierno. Para acabar, el nacionalismo moderado catalán tiene una historia difícil en los primeros años de la transición, tiene demasiados rivales, y hasta que estos rivales no se debilitan y ellos deciden unificar una estrategia tanto en el sí de Cataluña como respecto al resto de España, el acuerdo no es posible. Y, por último, señalar que el nacionalismo moderado catalán es mayoritario en un tipo de elecciones en Cataluña, pero hasta la fecha nunca ha sido capaz de superar a los socialistas en las elecciones generales. Ahora, Convergencia y Unión, después de esta ola que ha tenido con las elecciones autonómicas y las elecciones municipales, pensaba que por primera vez podría superar a los socialistas catalanes. Ahora bien, los últimos sondeos sitúan una realidad bastante diferente y parece ser que no solo no superará a los socialistas, sino que hasta podría llegar a ser superada por el Partido Popular. Veremos pues qué pasa el día 20. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición.
Una ponencia. Abrimos un turno de preguntas para todo aquello que queráis hacer algún tipo de pregunta.
Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu interesantísima conferencia, sí. Bueno, me ha llamado la atención alguna alusión que has hecho a Callar. Efectivamente, yo creo que él es el primero que proyecta un proyecto de centro-izquierda a partir de 1965-66 con el secretariado de orientación de Cataluña, o sea,
sí, así, el
movimiento socialista, y además pretendiendo sustituir históricamente a lo que había sido Esquerra Republicana en la Segunda República. Es el proyecto, un proyecto de centro-izquierda, está influido también por lo que estaba pasando en Francia, con Mitterrand y la alianza con los radicales y esos grupos nuevos que estaban aglutinando en un proyecto de centro izquierda. Eso es interesante. Pero, ¿hasta qué punto se podría decir que Pujol es el que sustituye ese proyecto, ¿no? Ese proyecto de centro izquierda que había formulado Pallar, que por 10 años antes, Pallar muere en diciembre del 76. Me llama la atención, y eso no estoy tan seguro, quiero que me lo aclares, si en el inicial proyecto de convergencia, en el 74, está Pallar.
Efectivamente está invitado. De hecho, Pallar participa durante el año 73 se producen intensas negociaciones, y en esas negociaciones está Pallar.
Porque él funda en el mismo 74 el RERUA,
es en paralelo, son días antes que se funda.
Que es una reedición de lo que había formulado en el año 75-76, pero también no sé hasta qué punto, además, la estrategia también de Pallar es actuar, en salir de la clandestinidad, actuar legalmente, en elecciones. Ahí está Ayuda de Yo, que también pertenece a la Sierra, que alguna vez también actúa más o menos públicamente, aunque en otros ámbitos. Entonces, yo lo que quería saber es si es la muerte de Payac en diciembre del 76, ya fundado el PSC, el reagrupamiento, y su sustitución como líder por Verde y Aldea, ¿no?, que consigue dentro del pacto 4 diputados, me parece que fue así, ¿no?, el de las elecciones del 77, sí. Dentro de
Convergencia. Sí, del pacto democrático, de la alianza.
Lo que deriva desde una posible alianza de los socialdemócratas catalanes con socialdemócratas a nivel, en el plano del Estado, creo que tenía muchas buenas relaciones con García López, del Partido Socialista Democrático y el PSOE histórico en ese momento, justo en el 76, lo que si supone un giro de los herederos de Payac hacia, abandonando una posible opción nacional hacia ese pacto democrático con Villoro.
Yo creo que efectivamente la muerte de Payac, que se había decantado por una opción propia, o sea, no estaba tanto por la confluencia. En el año 73 negocian, se reúnen y en el 74 él se decide a lanzar su propio partido, ¿no? Con el reagrupamiento, posteriormente el presente reagrupamiento. Y aparece bastante decantado hacia su propio partido. ¿Qué hubiera pasado si Payac hubiera estado vivo? Las negociaciones que dieron lugar al Pacto Democrático, es decir, a la alianza en el 77, habían sido capitaneadas por él, ya habían hablado. ¿Que su muerte condujese a una reorientación hacia el PSC?
No hacia el PSC, hacia ese pacto electoral con Villoro.
No, es lo que te digo, o sea, probablemente ese pacto electoral ya se venía fraguando anteriormente, y precisamente su muerte, interpreto yo, lo que decanta hacia otra opción. Y también quizás el peso de dos líderes tan destacados, ¿no?, pudo haber impedido, según dicen, yo no lo conocí, según dicen, a la persona que quizás podría haber rivalizado con Puigdemont, ¿no? Entonces las cuestiones de liderazgo, más allá de las convergencias ideológicas o de los intereses estratégicos, también son destacables, yo creo, a tener en cuenta.
Sí, bueno, pues mi pregunta es un pequeño atrevimiento porque los primeros minutos, desgraciadamente, por varias razones no he podido asistir a tu magnífica conferencia, pero por lo tanto, si en esos primeros minutos has hablado sobre lo que te voy a preguntar, da mi pregunta por no hecha porque no quiero aburrir tampoco al resto del público aquí, ¿no? Pero en fin, lo que a mí me interesaba un poco es en relación a lo que yo también había mencionado en mi charla sobre el tema vasco, son un poco los temas de las líneas de continuidad y las líneas las rupturas que hay a medio y largo plazo en la evolución del sistema de partidos, ¿no? Y hay, sobre todo, caso catalán, en comparación con caso vasco, también me interesa fundamentalmente pues ese hecho de que el partido mayoritario en el nacionalismo catalán de la República, que es la Esquerra, sale muy minoritario en esos años de la transición y es sobrepasado por un nacionalismo de nuevo cuño, aunque conlleve un partido de creación también de los tiempos de la República, ¿no? Entonces, un poco la razón por la cual se da este cambio, que en el País Vasco no se produce, y a mí me parece básicamente también interesante porque, claro, Esquerra en ese momento contaba también con el capital simbólico de Tarradellas todavía, que está por ahí, y sin embargo, pues no consigue recuperar esa posición que tuvo en la República, ¿no? Entonces, poco cuál es, a tu modo de ver, la explicación de este fenómeno.
A ver, continuidad no existe específicamente entre los partidos, o sea, aparte de Unión Democrática, que sí que mantiene una presencia muy testimonial, y continuidad de dirigentes y recambio de dirigentes. En el caso de Esquerra Republicana, además de los conflictos internos y de las acusaciones de desvinculación con la realidad política por parte de los grupos de la oposición hacia Tarradellas, que además se desmarca de Esquerra Republicana, ¿no? Él es el presidente de la Generalitat en el exilio por encima de los partidos. Yo creo que esto, o sea, seguramente si hubiese ungido a Esquerra Republicana como el testimonio, a lo mejor Esquerra Republicana, entre los nostálgicos, quizás sí que hubiese logrado un mandato de enganche. Pero el hecho de que Tarradellas, según dicen, menospreciaba un poco a los partidos, ¿no?, del interior, o sea, él cuando es restablecida la Generalitat, él crea existe el Consell de Fuerzas Políticas, existe la Asamblea de Cataluña, él crea su propio organismo, el organismo consultivo para negociar, ¿no? Negocia directamente los términos de su regreso, él, sin contar con el resto de partidos de oposición. Se enfrenta con Jordi Pujol, tiene un enfrentamiento muy fuerte, porque Tarradellas le exige a Pujol que se retire de la Comisión de los Nueve. Le dice que él no tiene, que quien ha de negociar en nombre de Cataluña debe ser Tarradellas. Cualquier cosa, la ha de negociar Tarradellas, y exige que Pujol se retire, ¿no? Por tanto, no sé yo si la opción de Esquerra Republicana era muy viable. Lo que sí que sorprende es eso, que no hay apenas, excepto el SUC, y el SUC es un partido fundado en el momento de estallar la guerra, no hay ninguna continuidad, a diferencia de lo que sucede en el País Vasco, ninguna continuidad orgánica, excepto es Unión Democrática. Y Unión Democrática, como he dicho, es un partido absolutamente testimonial, o sea, es un pequeñísimo partido, prácticamente lo sigue siendo hoy día, y por tanto no es en nada representativo de la continuidad ideológica de un grupo social destacado.
Yo me gustaría aportar en ese sentido, respecto a Esquerra, que efectivamente Esquerra Republicana de Cataluña no mantiene una continuidad orgánica apenas, ni en el exilio ni en el interior de España, más allá de los 40. Es decir, además es una organización ya muy dividida en el exilio. Esa operación que plantea Pallac hacia mitad de los años 60 es con sectores de Esquerra, fracciones de Esquerra. Hay sectores de Esquerra que se integran en el PSC de Reventós. Andreu Abelló, Vilato, que hay un grupo importante de la Esquerra que se integra en el PSC Congrés y el Partido, el futuro Partido Socialista, ¿no? El PSOE. En esa refundación del socialismo catalán, sobre todo el PSC Congreso en el 76-77, ¿no? Entonces, es decir, no hay continuidad como pueda existir en el PNV en absoluto. Es decir, es la figura unipersonal de Tarradellas, simbólicamente, porque ni siquiera tampoco es una institución colectiva, es la presidencia de la Generalitat, el que mantiene el testigo y esa continuidad simbólica, pero no hay una red organizada apenas. Andreu Abelló vuelve del exilio, había estado con Prieto en la dirección de la JARE y en la Diputación Permanente de las Cortes, vuelve y participa de esa misma política y esa misma estrategia de centroizquierda y de salir de la ilegalidad y participar en las instituciones en alguna medida que sigue allá. Andreu Abelló creo que termina de llevarlo hacia el PSC.
Ya, Tarradellas incluso en el año 80 no pide tampoco el voto, no le hace ningún favor a su partido histórico, ¿no? No le apoya de ninguna manera.
¿Hay otra palabra para el principio? ¿Sí?
No, dos preguntas. Una matización. En 1964, la operación reformista y otro diputado que tengo aquí en la vida. Progrense, con el señor Bernárdez, que no es un partidito como esto, sino que es el único. En aquel momento el Partido Nacionalista de Centro en Galicia, pero tuvo una historia azarosa. Aparte de esto, bueno, dos cuestiones, ¿no? Una, referida a esta vocación de intervención en la política española de quién se unió, esto, el pilobismo, etc. No crees, no sé si esto, si la operación Roca, o el fracaso de la operación Roca, marcó antes o después, porque a mí me da la impresión de que Pujol, que considera que Convergencia debía heredar todo el legado del catalanismo anterior, y eso se le impuso en la política de memoria de Convergencia, y él mismo en sus memorias como remarca, como destaca, que tiene parientes que estuvieron en diferentes organizaciones catalanistas antes de la guerra. De algún modo yo creo que era aprende también dos lecciones importantes de su gran de Gambó. Es decir, él aprende el acierto, es decir, Cataluña no se puede gobernar sin España. España no se puede gobernar sin Cataluña. Pero el segundo, yo creo que lo segundo que era aprende, tanto de Cambó como de algunos ministros de Esquerra en la República, es comprometerse en gobierno español es fastidiarlos. Porque ahí está la experiencia de Cambó, no muy buena, que después fue superado en parte por el que era catalanista en 1919 y 22. Entonces, ¿tú crees que realmente Pujol, antes de la Operación Roca, está realmente convencido de que la intervención en la política española se debe realizar a través de la participación del gobierno y no a través de la presión parlamentaria, que es una táctica muy vieja que utilizaban, por ejemplo, los jóvenes checos en el Imperio Austrohúngaro, el Partido Jóvenes Checos? Y la segunda cuestión, un poco al hilo que se afirmaba aquí, ¿no? Las líneas de ruptura o continuidad histórica, que tiene en cuenta a los historiadores, eso nos interesa. En cierto modo, también el pensamiento de Pujol, aunque es más una cierta ruptura respecto a lo que era la historia anterior del catalanismo y esa mezcla tan peculiar de personalismo cristiano, catolicismo, etc., también hay una influencia del legado anterior a través de Ramón Galí, de Cuadernos del Exilio y todo ese legado del catalanismo que está en el siglo de México, ¿no? Y es esa idea un tanto atemporal, muy esencialista de Cataluña, que no es necesariamente étnica ni excluyente, y un poco esa idea de que Cataluña perdió la guerra como colectivo y por lo tanto debemos regresarla, ¿no? Debemos reconstruirla en conjunto. Yo creo que eso actúa como sucedáneo y por eso también en parte tiene el éxito que tiene, es decir, recoge buena parte del testigo de todo el catalanismo anterior, incluido el de Esquerra Republicana en los años 30. No sé cómo lo ves tú.
Es cierto, lo que planteas, el pensamiento de Pujol pesa mucho la idea esta de la reconstrucción de Cataluña, pesa mucho la idea de Vicens Vives, ¿no? Del terreno central, ¿no? La idea del Pal de Vallès se sustenta en esta idea del terreno central, ¿no? Del catalanismo. Pero entonces la pregunta sería, ¿y por qué no pasa hasta el año 80? Es decir, si fuese tan evidente, Convergencia tendría que haber tenido los mejores resultados antes, los mejores resultados electorales antes, ¿no? Entonces hay más factores y yo en este sentido creo que efectivamente la debacle del centro y la desmovilización de los sectores socialistas en las elecciones autonómicas pesa mucho. Respecto a tu otra pregunta, en el pensamiento de Pujol, en el pensamiento político de Pujol, bueno, hay quien dice que no tiene pensamiento político, pero yo sospecho que sí que tiene pensamiento político. No hay referencias a la intervención en política española. Yo hago una interpretación que no sé si todos compartiréis. Yo creo que la Operación Roca es la Operación Roca. O sea, ¿es el señor Roca de la oportunidad y del capricho? Pues adelante, todo nuestro apoyo. Bueno, todo relativamente. Y por tanto yo creo que es un proyecto muy personal de Roca, que lógicamente tiene una proyección en el conjunto de la política española como ponente constitucional, y Convergencia lo apoya si le va bien, y si no le va bien, pues miraremos hacia otro lado, ¿no? Yo no creo que el pujolismo tenga una gran vocación española. Yo creo que pujolismo es más Catalunyan Dins, Catalunya hacia adentro, y si podemos intervenir, pero tampoco sin comprometernos demasiado. En este sentido, yo creo que la experiencia de Cambó, el fracaso de Cambó y las lecciones de la historia son muy importantes y están muy presentes. Esa es mi interpretación.
Hay una palabra, muchas gracias, cogida.
Gracias. Me ha gustado mucho la capacidad de síntesis que has planteado, ¿no? Yo he oído la palabra, ya se nota que soy catalana, ¿no? Abro las alas un poco más o no hace falta. A raíz un poco del comentario del profesor Mateos, el tema de Esquerra Republicana o más en general, esas cuestiones de continuidad o discontinuidad con el sistema de partidos republicano, con el sistema de partidos o con las fuerzas en presencia, que hubiéramos dicho en otro tiempo, porque evidentemente tampoco la CNT, que fue un movimiento social importantísimo en la Cataluña de los 30, tiene su continuidad, aunque hace un mitin singular en un momento determinado. Volviendo a lo de Esquerra, yo creo que hay, a ver qué te parece, hay una explicación no menor, y es que Esquerra es de los pocos partidos, por ser republicana, que no está legalizada, en el momento que se vuelven las elecciones del 77. y lo que hace es coalición con el PT. Eso, para lo que era históricamente Esquerra Republicana, es indiferible. Para su base social menestral, de clase media, de viejas clases medias y de agricultores, etcétera, eso es indiferible con el PT. ¿Eh? ¿De acuerdo? Primera cosa. Segunda cosa. Sociológicamente el país ha cambiado mucho. Cataluña ha recibido del orden de 1,5 millones de los 5 millones de personas que desde los años 50 y tantos han migrado del interior a la periferia y del sur al norte. Y esa estructura social tiene una expresión en el sistema de partidos que ha cambiado radicalmente. Tercera cosa. Esquerra Republicana, que tiene muchas sensibilidades en su seno desde siempre y ahora también, así nos va, se vende por un plato de lentejas en las elecciones del 80, porque claro, Pujol no las gana por mayoría absoluta, necesita apoyo, y lo que hace es transaccionar con Herriberro Barrera, lo elige en el primer presidente del Parlamento restaurado y después tal, y prácticamente fagocita. Yo creo que ahí hay una explicación importante, hasta que Esquerra con Carot y compañía, no, reinventan Esquerra con un horizonte claramente independentista, que no había sido la tradición, que era más bien federalista la de Esquerra, no resurge, Esquerra no tal. Lo que quisiera preguntar de manera explícita es esa gran capacidad de, hay una expresión en inglés que ahora no me sale, de partido atrapado todo. Exacto. Yo creo que si algo podríamos decir que en el terreno español es partido de presión, y en el terreno catalán es el partido atrapado todo, porque se queda con una gran parte de ese partido socialista de agrupamiento socialdemócrata huérfano con la muerte de Pallar. Se queda, cuando después se desmonte el UCD, se va a quedar ahí con un montón de gente de UCD y bases electorales, y con una maniobra claramente dirigida hacia los ayuntamientos, ¿no? Muy, muy inteligente, que le permitirá controlar los pequeños municipios. Y después el Parlamento, porque el Parlamento no es proporcional. Y, en tercer lugar, se queda también con bases de Esquerra Republicana, con lo cual, amplias fronteras, un poco después, va luciendo en cada caso y en cada circunstancia lo que le convenga. Perdona, he hecho abuso de micro. Perdona, gracias.
Para nada, pero recordemos también que en el 77 Esquerra decide aliarse porque ya quiere con los maoístas. Tiene una oferta encima de la mesa por parte de Convergencia que rechaza, ¿no? Por lo tanto, no es que ella haya sido excluida del proceso por un eventual miedo de Pujol a que la Esquerra Republicana, no. Esquerra forma parte de la idea de Pujol y hace un llamamiento, igual que se lo hace al Front Nacional. Y Esquerra es la que decide hacer esta alianza extraña con los sectores maoístas. En el año 80, sí, es cierto, Esquerra no tiene más alternativa, da apoyo a cambio de la presidencia del Parlamento y también de un compromiso por parte de Convergencia de reformar el Estatuto de Autonomía, que tarda en materializarse en bastantes décadas, pero el compromiso existe. Cuando sí que es absolutamente favorizada es en 1984, cuando, no lo he comentado, la transición no se nos puede alargar tanto, pero Esquerra Republicana entra en el gobierno de Pujol. Su líder, Joan Hurtalà, es conseller de la Generalitat, y por tanto, Esquerra es absorbida. Ello explica en parte por qué luego Esquerra Republicana tiene tantas reticencias a volver a compartir gobierno con Convergencia, ¿no? Prefiere una alianza 20 años más tarde con los socialistas porque ya le ha visto las orejas al lobo una vez, ¿no? ¿Sí? ¿He contestado lo que me preguntas?
Pues con estas reflexiones, si no hay ninguna palabra más, nos quedamos. Muchísimas gracias, profesora Barrio, y nos encontramos mañana más.